Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Muy buenas, amigo.
¿Qué más cositas escuchamos a las 2 y 20 desarrolladas?
Bueno, pues vamos a hablar del pleno que hubo ayer en el Ayuntamiento de Zamora. Recordemos que ya presentaba el Ayuntamiento el presupuesto para el año próximo, para el año 2025, y ayer en el pleno ordinario era cuando tenía que aprobarse. Entonces se aprobó, como estaba previsto, tiene mayoría absoluta Izquierda Unida con el PSOE, que votaron a favor de esas cuentas para el año 2025. PP y Vox se abstuvieron. Y los únicos concejales que votaron en contra fueron los dos concejales de Zamora Sí. Entonces, por eso de la novedad, pues escucharemos luego a Eloy Tomé de Zamora Sí. De la novedad me refiero de la diferencia con el resto de grupos. Escucharemos a Eloy Tomé hablando de por qué, ¿no? Su formación votó en contra de esos presupuestos que igualmente iban a salir adelante. Pero sí que, bueno, llama la atención que el PP y Vox se abstuviesen a la hora de la votación y que Zamora Sí sí que lo hiciese en contra. Entonces, escucharemos a Eloy Tomé al respecto. Luego también esta mañana, hace apenas una horita, algo menos, había concentración en la plaza de la subdelegación del gobierno, en la plaza de la Constitución, pues para guardar un minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género en las últimas horas, creo que era en Sevilla, y ha ofrecido unas declaraciones Ángel Blanco y ha confirmado que ayer se dio un caso de una denuncia de violencia de género de una mujer en la provincia. No ha dado muchos más datos y además lo estábamos escuchando ahora y no nos ha dado tiempo a mucho más, pero sí que quería reflejar que Zamora no es un oasis dentro de esa violencia de género, que también hay casos, y ponía ese ejemplo de que ayer por la tarde en un punto de la provincia de Zamora una mujer denunciaba un caso de violencia de género ante la Guardia Civil. Luego vamos a ampliar, tampoco ha dado muchos más detalles porque tampoco hay que darlos, me refiero, esto al final claro. Forma parte de la intimidad de cada uno y de las pesquisas que hagan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero bueno, pues también comentarlo para que los oyentes lo sepan. Entonces, serán dos temas que vayan en nuestro informativo, al margen de alguno más que también irá, como te decía antes, ese viaje de la Diputación y de la Cámara de Comercio de Zamora a Argentina, esa comisión de violencia de género que se ha celebrado en la Junta de Castilla y León, también algo de cultura, vamos a hablar de un festival, del Festival Gen, que está dedicado a los chavales más pequeños, de 0 a 5 años, y que organiza entre Bachimbo Teatro, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural. La verdad que hay muchos temas, Juanma, y solo 10 minutos de informativo. Entonces vamos a intentar comprimirlo para que nos entre lo más relevante a partir de las 2 y 20 de la tarde.
Ya te digo que hoy, por ejemplo, pues estaría bien tener 20 minutos de informativo, pero es que luego hay días en los que dices, pero si es que tengo noticias para 5 minutos y no les voy a cantar algo después.
Por eso. En el medio está la virtud siempre.
Claro, hay que tener cuidado con lo que desea, no sea que nos sea concedido. Y, hombre, yo reconozco que cuando tenía hora y media de programa, ya hace bastantes años, pues, hombre, la verdad es que te podías explayar. Y seguramente hacía entrevistas que decía la gente, pues vaya rollo patatero que me has soltado. Entonces, a lo mejor, pues hacerlas de 8 minutos resulta que a la gente le gusta más, que seguramente sí. O sea que, bueno, está bien, mira, nos apañamos con lo que tenemos, que tampoco nos vamos a quejar.
Eso es.
Ángel, marcha, que ya te estoy entreteniendo mucho. A las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Silvestre Gozzolini, también es San Alipio, San Amador, San Amonio, San Básolo de Rennes, creo que se pronuncia así, San Reims se escribe, San Belino, San Conrado, San Didio, Santo Domingo Guyen, San Esiquio, San Estiliano, San Fausto, San Juan Bertrand, San Leonardo de Porto Maurizio, San Nicón, San Pacomio, San Siricio Papa, San Teodoro Obispo y Mártir, Santo Tomás Din, y también vamos a recordar a las beatas Cayetana Sterni y Delfina.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
En Hipermueble Riego liquidamos el mobiliario y decoración de nuestra tienda de Astorga por cambio de exposición. Así que si estás pensando en redecorar tu hogar, no dejes pasar esta oportunidad y benefíciate de descuentos hasta el 50% en muebles y hasta el 70% en decoración. Desde dormitorios, muebles de salón, hasta consolas o lámparas de techo, todo súper rebajado. Te esperamos en nuestra tienda de Astorga. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde hace más de 50 años. Si la vida
morena. Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo y martes 26 en Lupa, filete de bacalao, el kilo por solo 12,70. 40 años,
cerca de ti. Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, hoy hemos cerrado ese pequeño ciclo que vimos como será Chimeno con esa entrevista que, mira, lo que te decía antes con Ángel, que es una manera estupenda de decir, no hay tiempo, pero bueno, hacemos unos montajes y podéis recibir toda la información. Bueno, pues algo parecido nos ha ocurrido con una visita que hicimos con el arquitecto Francisco Somoza a donde no se puede entrar del puente de piedra, ¿no?, para ver, conocer in situ las obras. Y esta es la quinta y última entrega de una larguísima, maravillosa charla que mantuvimos con Paco Somoza.
El puente va a estar delimitado en el futuro cercano, por los dos pretiles de piedra arenisca, como la misma, de características y colores con las que está hecho el puente. Ese pretil, estamos en el siglo XXI, no puede dejar de albergar una serie de instalaciones, sobre todo de iluminación, ¿no? A mí me parece que este puente debía estar liberado de farolas, pero claro, por otra parte lo tenemos que iluminar, porque hay veces que un elemento vertical, como es una farola, por bonita que sea, ¿no?, siempre va a generar una visión de contraste con respecto, digamos, a la morfología principal del puente. Entonces, todos esos huecos que ves ahí, ¿no?, van a ser unas lámparas que van a iluminar el suelo del puente, entonada con la piedra. Ahora estamos en ese proceso en el que, claro, es una chapa que, por una parte, tiene que ser una chapa. No puedes hacer, eso no se puede hacer. Una lámpara no se puede hacer de piedra todavía. Entonces, la chapa, claro, en la chapa hay un catálogo de posibilidades tremendas, ¿no? Pero esa chapa vamos a tratar de entonarla en uno, en dos, o en tres colores, o en cuatro colores.
O sea, pero que no es acero cortén, me refiero.
No es acero cortén. Claro. Bueno, tampoco hubiera pasado nada, ¿sabes? No. Pero bueno, tampoco queremos que la pieza que haya, que va a tener incidencia formal, ¿no?, va a tener inevitablemente, pero no queremos que discuta con el puente, la forma, ¿no? Alberga la iluminación y es un pretil que está hecho con fábrica de piedra, con, generalmente aquí se ve bien, ¿no?, con dos piedras, pero la tapa es con una, es decir, cuando tenemos que meter una conducción, son dos piedras a una cara y a otra, que tienen menos, mínimo, como mínimo 15 centímetros de espesor, o sea, no es una chapa de piedra.
¿Esta es la altura definitiva, por
favor? No.
¿Cuál va a ser la altura?
La altura definitiva será por
como
aquí.
Un, pero 1,45.
No, pero estás pisando, no. Estás pisando una altura que no es la definitiva. O sea, sube el suelo y sube esto y quedará 1,10 aproximadamente.
Vale.
Que es la altura reglamentaria. ¿Podría quedar un poquito más bajo? Yo creo que fue de por ahí de 1,10 en su tiempo. Además, este puente también fue almenado y tal, ¿no? Cuando salimos de la necesidad de tener conducciones por aquí, ya las piezas son enteras. Como ves, esas piezas de piedra son enteras, no son dos piezas que albergan un canal que permite el paso de instalaciones, ¿no? Entonces, eso nos va a liberar de, claro, tendría que enseñarte alguna foto de cómo estaba esto, ¿no? O sea, antes todas las instalaciones urbanas de iluminación y tal, todas iban por fuera. Iban bordeando las farolas, era...
Claro. Bueno, entonces son lo cosas... que se pudo hacer.
Sí, lo que se pudo hacer. Si, no, yo no lo digo en tono crítico, lo digo en tono funcional y también eso también constituía, en cierto modo, un peligro, ¿no? Que ahora ya queda absolutamente eludido, ¿no? Ese peligro desaparece. cómo se hace el final de este pretil, ¿no? ¿Cómo era? Hemos pensado mucho en cómo era, ¿no? Porque los dibujos no son muy precisos, las fotos son muy borrosas, y cuando llegas a un detalle como el remate del pretil, hemos visto otros puentes, como te puedes imaginar, o sea, hemos mirado hacia los contemporáneos para ver qué había, porque en definitiva esto es una operación de reconstrucción con algún viso de restauración, que no había nada que restaurar, porque no estaba. Pero sin embargo, conceptualmente sí queríamos recomponer, vamos a decir, restaurar también, ¿no?, un antiguo elemento, ¿no? Entonces, hemos decidido que sea un arco rebajado, la parte que nos daba un problema, que ahora a lo mejor tenemos por ahí alguna piedra en la que se puede ver, que daba una arista muy, muy viva. Hemos rematado esa arista y el final, hay partes ya hechas.
Sí, vas a ver. Inicio.
Sí. Claro. Entonces, ese va a ser el final del puente, que va a ser un puente, vamos a decir, amable.
Te digo una cosa, al tener esa forma invita menos a la gente imprudente que quiere sentarse, que estará prohibido.
Bueno, claro.
Si es recto, invita más a que la gente haga el tonto.
La gente, lo normal es que la gente no se quiera tirar del puente. Y si alguien se quiere tirar del puente, ya puedes ponerle pegas, ¿sabes? O sea, que se tiran. No hay, o sea, tendrás que convertir este puente en una jaula para que pasaran los locos, o la gente que en un momento determinado decidió. Lo que hace es soportar este cuerpo, entre otras cosas. Se desplaza a través de este carril, ahora está frenado, ¿no? Pero tú lo desplazamos a través de este carril, tenemos una plataforma, asómate. Tenemos una plataforma de trabajo ahí, recortando, ir restaurando, ir entonando las piedras. La gente tiene que trabajar con seguridad y con sensación de seguridad.
Ya,
o sea, porque tú le pones, dices, no, pues le podemos haber puesto un cinturón y trincarlo aquí de tal manera que el tío no se vaya a caer. Y esto es un trabajo duro, ¿eh? Por otra parte, aquí estás viendo un trabajo, pero no estás viendo todo el trabajo. El trabajo, también estas piedras de dónde vienen. Como puedes ver, aquí no las sacamos de aquí. Entonces, estas piedras hay que sacarlas de la cantera, que es otro trabajo invisible, y hay que llevarlas a la fábrica de Enreras, al taller, y en ese taller ir construyendo estas piedras a partir de rocas de aquí te espero, ¿sabes? Entonces, ese trabajo previo, ¿no? Previo, pero imprescindible, ¿no? De facilitar. Esto no son ladrillos que los compras en una ladrillera, ¿sabes? Estos son piedras que hay que hacer expresamente para este lugar.
¿Se llaman,
¿no?,
sillares o
otros? Sillar, se llama sillar.
¿Cuántos en total?
No lo sé.
¿Tienes el cálculo?
No, pero te lo haré porque me acabas de meter la preocupación en el cuerpo. ¿Cuántos sillares? Pero vamos, muchísimos, miles, ¿no? Y hay que hacerlos cada uno a la serie. Tenemos que ir mezclando colores, porque la piedra de Zamora, como ves, es una piedra que, como todas las rocas sedimentarias, ¿no?, que están generadas por acumulación de sedimentos que el río aporta, ¿no?, pues unas veces traen hierro y son muy amarillas, otras veces traen cales y son muy blancas, otras veces traen wolfram, y después habrá una chapa, ¿no?, una chapa que la vamos a entonar, como ves que la policromía del muro, que es la policromía de esta ciudad, ¿no?, es la misma, porque es que esto no lo hacemos nosotros.
Blanquecinos,
rosáceos, rosáceos más oscuros, o sea, casi granates, ¿no? Amarillos más amarillos como aquel, ¿no? Eso, esa variedad, esa diversidad de tonos, también vamos a tratar de incorporarla a las chapas. Eso ya puede ser posible o no, pero es igual. En cualquier caso, la chapa va a quedar una chapa, bueno, que cuando tú entornes los ojos, si los abres mucho, lo ves, pero si entornas los ojos, no lo vas a ver. A veces la ignorancia del origen de esas ménsulas provoca comentarios como, pero no me digas que vais a tirar esas ménsulas de piedra. Pues claro, si las ménsulas de piedra primero no tienen ninguna razón de ser en esta nueva reinterpretación del puente, y no la tuvieron tampoco en su día, sí la tuvieron solo en la medida en la que esa ménsula, ese huelecito, era capaz de ampliar un poquito más la calzada, ¿no?, y permitir el paso más cómodo, el cruce de dos vehículos no muy grandes, ¿no? pero claro que hay que quitarlas, pero sin ninguna clase de complejo, pues si nos empezamos a complejar con esto hay que dejarlo, al final no hacemos nada, ¿sabes? Y la barandilla, pues la barandilla la hemos desmontado y la hemos trasladado a un almacén para que está a disposición del ayuntamiento, para que si pasado mañana decide completar aquella barandilla, que es el mismo rollo que esta, y que no vamos a cambiar la barandilla entera del borde de la ciudad, allí hay barandilla para que el ayuntamiento en un momento determinado decida, está como están los elementos impostados y ornamentales de las torres que se desmontaron y llevan guardados 120 años. ¿Ves que en ese dibujo ya? Este dibujo es un dibujo que tiene años, ¿eh? O sea, no es de ayer, es del estudio
director. A mí me parece que quedaría fenomenal.
Bueno, mucha gente lo piensa, ¿eh? No, pasa lo que pasó con la Plaza Mayor de Zamora hace muchos años, ¿no? El 50% dicen que sí y el 50% dicen que no. Entonces se mantiene la duda, ¿eh? Y encima se mantiene la duda con la seguridad de que no hacerlo es lo mejor.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, vamos a escuchar lo que nos cuenta la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, sobre la leptospirosis. Hemos hecho un pequeño montaje.
Muy buenas, Juanma. Pues vamos a explicar lo que es la leptospirosis. Hace años he hablado de ella porque he hablado de todas las enfermedades que son, por ejemplo, que implican las vacunaciones de los perros. Es decir, que cuando nosotros vacunamos a nuestros perros, una de las vacunas es contra la leptospirosis. Por eso es muy importante visualizar al veterinario no como el veterinario clínico que me cura a los animales, sino como aquel sanitario que previene de que patógenos que proceden de los animales afecten a los humanos, por lo tanto, el papel tan importante que tiene el veterinario en la salud pública. Vamos a explicar bien cuál es el ciclo de la leptospira. Entonces, la leptospira normalmente está en los roedores, no en todos, pero sí en bastantes. Esta leptospira no causa sintomatología ni enfermedad en estos roedores, pero lo que sí hace es que se elimina a través de la orina. La leptospira es una bacteria que se caracteriza por tener un flagelo y eso es lo que le permite vehicularse a través del agua. Por lo tanto, cuando el roedor orina en sitios donde, por ejemplo, hay agua, ahí empieza a mantenerse porque esta bacteria sobrevive durante muchísimo tiempo, muchísimos meses, en lugares húmedos de agua. Si va una persona, en este caso, por ejemplo, en Valencia con las inundaciones, el rato que está, por ejemplo, rescatando animales, el voluntario o que está rescatando a personas y tiene heridas, por ahí se puede introducir leptospira por las mucosas. Iba a decir que si, por ejemplo, entre los dedos de los pies hay hongos, el hongo lo que hace es erosionar la piel y normalmente se introduce interdigitalmente. Una vez que ha penetrado, entre 2 y 20 días es el periodo de incubación, se manifiestan una serie de síntomas muy similares a la gripe. Entonces es fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor muscular, se puede complicar con vómitos, diarreas, pero por sí sola puede remitir. Es decir, que pasa, por ejemplo, una semana con esa serie de síntomas y sin tomar absolutamente nada, pues vuelve a estar sana esa persona. Hay personas en las cuales por sí solos no se resuelve y pasa a una segunda fase, donde la leptospira ataca a órganos como suelen ser el riñón y el hígado principalmente, aunque puede ir a otros. Cuando ataca al hígado, lo que vemos es que se presenta ictericia en el cuerpo. Entonces va al médico porque ve que la conjuntiva está amarilla, la piel se torna un poquito más amarilla y ha ido también al riñón, por lo tanto la orina es más oscura porque aparece sangre. Si va a los pulmones, hay afecciones respiratorias, y si va al cerebro, inclusive se puede complicar con una meningitis. Se habla de hasta un 10% de los casos que puede llegar a complicarse con la muerte. ¿Por qué no es muy alto un porcentaje? Por ejemplo, aquí en España el porcentaje sería muy poquito, es decir, normalmente ocurre en personas que están en tratamiento con quimioterapia, es decir, con un sistema inmunitario muy deficitario, y eso es lo que llevaría a que el tratamiento que se le puede instaurar a la persona no sea el suficiente y pueda desembocar en la muerte. Pero en cuanto se produce normalmente esos síntomas de ictericia, de orina, que la orina es oscura, sí que van, porque se encuentran más débiles, en falta de apetito, más lentos, entonces van al médico, se lo explican y normalmente el médico va a pedir en la analítica bastantes serologías para ver, porque es compatible con otro tipo de enfermedades, pero en el momento que sale positivo la serología por la detección de anticuerpos de esta bacteria, se instaura rápidamente un tratamiento, no solo sintomatológico, sino de antibiótico, que normalmente suelen responder muy bien, pero hay personas que, aun sobreviviendo, si el riñón y el hígado han quedado afectados, son enfermos crónicos. Esta sintomatología es muy parecida a los perros. Es decir, normalmente aquí en España, como los perros se vacunan anualmente de leptospira, son pocos los que vemos en la clínica con leptospirosis. Pero aquellos que no se vacunan, como los perros se guían de donde han orinado unos de otros, por eso es muy importante vacunarlos de leptospira, ¿vale? Porque es un animal que es fácil que se infecte de leptospira. En el caso que se haya infectado leptospira, cuando llega a la clínica normalmente es porque tiene sangrado de la nariz, tiene la conjuntiva un poco amarilla, se ve que el perro normalmente te lo traen porque el dueño dice, no, es que apenas come, ya no, por ejemplo, o ya no me caza como antes, ya no, es decir, la actividad que tenía tan alta el animal ya no la tiene, y cuando se hace ese tipo de test, porque vemos en la ficha clínica que no está vacunado a leptospirosis, es ahí donde vemos que la serología da positivo y se instaura un tratamiento. Pero si eso se hace bastante tarde, puede tener una afección crónica durante toda su vida.
Bueno, pues es importante, desde luego los que tengáis perritos, esto ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso, siempre Elena Laguno, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, nos advierte de temas importantes. Ya digo, es bastante fácil contraer la leptospira por estas razones que nos ha expuesto Elena. Entonces, muchísimo cuidado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.